Sí, no, estamos sin duda. Ayer a las 2:30 de la mañana que aconteció el, este fenómeno climático, y vamos a estar cuanto menos hasta martes a la tardecita noche. Y completo recién, yo creo que según lo que me dijo mi personal técnico, el jueves.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió, por supuesto, ¿no? Tremendo fueron los vientos ¿qué nos puede contar de ese momento, ¿no?
Fue muy localizado, eso es lo raro, porque ocurrió en un radio de acción muy chico. Santa Lucía es una ciudad de 18, 19 mil habitantes nomás, y ocurrió todo en el eje urbano y solamente en un sector rural al oeste de la ciudad, cruzando la ruta 27, donde, bueno, no sé si ustedes saben que estamos rodeados de invernáculos de producción hortícola.
Sí, sí.
Y ahí sí hemos, las fincas, digamos, han sufrido de pérdidas importantes. Eso hizo que en el casco céntrico, viviendas de clase media o de barrio del Invico han sufrido la voladura completa de los techos, porque generalmente se dan los barrios más vulnerables, económicamente hablando. Fue extraño porque viviendas que uno no creía que iban a sufrir este tipo de cosas ocurrieron. Y después se ha hecho un relevamiento en los 4 o 5 barrios vulnerables más complicados, y la verdad que ha habido una afectación bastante importante, ¿no?
Sananes, buen día. Viviana Copelo la saluda. Bueno, ¿cómo está en estos momentos entonces ese sector, que es el sector de producción? Sabemos que tiene un importante sector de producción, porque, bueno, vienen afectados también por el invierno, las lluvias, ahora esto. ¿Cómo se va a recuperar Santa Lucía? Tuvieron unos tiempos, unos meses bastante complicados, ¿no?
Sí, Santa Lucía tiene la particularidad que es una de las ciudades con más crecimiento demográfico en la provincia después de salvando la distancia, después de Virasoro. Porque hubo mucha migración. Santa Lucía tiene entre el 17 y 20% de gente habitando en Santa Lucía desde mucho tiempo que no nació en Santa Lucía. Porque la producción hortícola bajo invernáculo, que es una de las más importantes de Sudamérica, hizo que demandara mucha gente que venga a trabajar. Hay una comunidad boliviana de 1.200 personas, y después hay personas de distintos lugares de la provincia y de otras provincias que vinieron, se afincaron y formaron su familia, que tienen esa actividad, digamos, inherente a lo que es la producción hortícola en todas sus manifestaciones de lo que son los servicios, de lo que es la cuestión laboral propiamente dicho, de negocios, de embaladores, de clasificadores. Es una ciudad con mucho movimiento económico. Para que vos tengas una idea, sí, del inicio de la pandemia, le calculo que de Santa Lucía, de los 86 galpones que están en nuestra localidad, salieron hacia distintos mercados del país aproximadamente 5.000 millones de pesos. Y para nuestra población, que es chica, la cuestión económica a través de esta economía regional fuerte es muy importante, ¿no?
Seguramente. Otra de las cuestiones que quería preguntarle, intendente, es sobre las ayudas, ¿no? Desde provincia, desde Nación, si tuvo algún contacto para poder recuperarse, ¿no? Porque sabemos que fue importante. Estamos viendo imágenes que la verdad que llaman mucho la atención por el impacto de la fuerza de esta tormenta.
Sí, más que nada, lo más importante es que no hubo ni una víctima. Después uno se pone a pensar y eso es lo que más le dolería a uno. Después están todas las consecuencias económicas del sufrimiento de la gente que sufrió la voladura de techo. Particularmente el municipio, nosotros teníamos nuestra planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que lo hicimos en la gestión nuestra, y es un galpón de 15 metros por 40, donde se estaba trabajando en el reciclado, digamos, en la separación de los residuos. Eso se cayó, quedó como una latita de sardina que no sirve para nada, y la verdad que por ahí, desde ese punto de vista, yo soy un tipo que impulsé este emprendimiento, tengo un dolor muy grande. Además de que quedó en evidencia una vez más la desinversión de la Dirección Provincial de Energía de la provincia de Corrientes, porque la verdad que cualquier viento que hay cortan la luz, pero con este fenómeno fuerte, este evento climático fuerte, hoy día hay 100 postes tirados en las calles, y un gran porcentaje, un 40-50% de las líneas de media y baja tensión también tiradas en la calle. Es por eso que Santa Lucía, con mucho esfuerzo y con una colaboración que estamos haciendo con la despegue del traer municipio, de dotarle de otro excavadora, grúas, hidrogrúas, personal técnico y otro personal, máquinas holladoras, las que hacen los pozos para que claven los postes. Con mucha suerte, Santa Lucía, prácticamente 3 días enteros, va a estar sin luz en todo su perímetro. Y los que tienen luz son las personas que tienen grupo electrógeno.
Intendente, ¿estos fueron los motivos por el cual tantos días sin luz? Eso le iba a preguntar. ¿Afectó una gran cantidad de postes que han caído? ¿Este es el motivo principal o afectó también alguna planta transformadora o algo de la zona?
No.
Son los postes.
Y los cables vetustos. La verdad que... A esta altura de los tiempos ya me dan vergüenza decir que vivo en una provincia o en una localidad donde tenemos una desinversión tan fuerte en lo que respecta a, en este caso, la energía eléctrica, y que conlleva un peligro enorme. Muchos postes ya estaban sostenidos por los cables. Obviamente que llega una tormenta de este tipo y la situación se empeora mucho. Así que este fenómeno climático nos duele mucho de todo punto de vista, pero más que nada deben tomar las autoridades del área de la Dirección Provincial de Energía tomar recaudos o por lo menos una alerta de que a veces tenemos suerte de que no nos pase nada, pero la verdad que un cable no es un adorno que tiene una ciudad, un cable que lleva energía y que aún sin viento pueden cortarse y causar daños irreparables. Así que de una vez por todo creo que se pongan las pilas y que hagan las cosas como corresponde.
La cuestión sanitaria, intendente, ¿cómo está? Ustedes estaban sin ningún caso en el tema COVID, sin ningún caso, ¿no es cierto? Eso ayuda muchísimo a esta situación que están viviendo, porque se complicaría mucho. En cuanto a la atención en el hospital, las atenciones normales, la cuestión sanitaria, ¿cómo está?
El COVID lo que nos trajo es una... Además del problema propiamente dicho de lo que es el virus, trajo mucha... ustedes lo han vivido ahí, trajo y traerá mucha angustia. Trae una psicosis enorme cuando se producen hechos positivos en cada localidad. Obviamente, la gente se desmadra en sus actitudes extremas. Y los hospitales, por lo menos de lo que me pasa a mí, en general los hospitales públicos están atendiendo a media máquina, digamos. Te digo más, nosotros tenemos un centro integrador comunitario que lo aprovechamos como lugar físico para un sistema de salud municipal y realmente funciona, 300-400% mejor que un hospital público que depende de la provincia. Y bueno, es un déficit estructural que se acrecienta con la situación del COVID. Enormemente. Nosotros Desde que comenzó la pandemia, a Santa Lucía, a quien considero la ciudad de más alto riesgo para que entre el virus, han entrado 3.000 camiones al casco céntrico. O sea, no tenemos un cotecar que de refilones, un parque donde si con buenos protocolos se pueden solucionar las cosas. Nosotros tenemos camiones que entran a galpones que están al lado de los domicilios, de la vivienda, y vienen choferes de todo lugar del país, Bahía Blanca, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Chaco, La Pampa, Paraguay, y entran porque tienen que venir a hacer las cargas en esos galpones para llevar los productos hortícolas a todo el país. Para que tengan una idea de la importancia que tiene, un cajón de morrón hoy, o un kilo de morrón hoy, los productores están vendiendo a 200 pesos el kilo. Un cajón vale 2.000 pesos. Vos te vas a un supermercado ahí en Paso Rolira y posiblemente no puedas comprar un cajón, un kilo de morrón a menos de 400 pesos. Es muy importante para el productor, o lo mismo del tomate. Por lo tanto, debemos ser muy inteligentes y compatibilizar lo que es la economía con la salud. Lo hemos hecho bastante bien, pero la gente vive angustiada, y a todo esto se sumó esa angustia introspectiva, digamos, de lo que ha ocurrido ayer, y por ahí se nos complica mucho el panorama.
Sananes, volviendo hacia la situación que usted comentaba recién de la energía eléctrica, ¿qué le dicen desde la Dirección Provincial de Energía Eléctrica de Corrientes? ¿Podrá haber la posibilidad de un mejoramiento total de las líneas para la zona?
No, lo que me llamó el interventor ayer y me puse a disposición para ayudarles a trabajar, han venido cuadrillas de Corrientes Capital y de Bellavista, me dijeron, y me he puesto como amerita una situación de extremo problema, digamos, amerita que estemos juntos y trabajamos y colaboremos, pero la verdad que según dice el manual práctico de lo que nos viene ocurriendo, termina esto y se olvidaron del problema y esperemos la próxima cuestión climática. Lo digo así porque es lo que yo pienso y no es lo que yo deseo, pero es lo que yo pienso.
¿Cómo están con el tema de lluvias ustedes e incendios en esa parte?
Mucho. ¿Sí? Mucho ahí, sí, tenemos una seca, con una sequía fuerte como en distintos lugares de la provincia.
Sí.
Tenemos un río Santa Lucía que es uno de nuestros orgullos como playa correntina, digamos, pero está seco, está cortado, absolutamente cortado. Epa. Y hemos tenido un incendio muy importante en todo este tiempo, como en muchos lugares de la provincia, ¿no? Te quiero decir que el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia no me llamó. Si yo hubiera sido ministro, hubiera llamado al intendente de Santa Lucía, pero como dije en una radio, capaz como ayer el domingo no están en su lugar de trabajo y por eso todavía no me llamó, pero hoy ya es lunes, ¿viste?
Bueno, Sananes, le cuento que nosotros estábamos en nuestras casas también y estábamos muy preocupados por ustedes, ¿no? Preocupados por ver estas imágenes que fueron realmente gravísimas, porque sumado, como decía usted recién, a todo lo que es el ingreso de personas por la producción, la angustia del COVID, la posibilidad que pueda ingresar a la ciudad, ahora esto realmente es, nos ponemos en el cuero, como quien dice, de los vecinos, de los compoblanos, de cada uno de ustedes, y nos angustia muchísimo también saber que hay que remar todo de nuevo.
Claro, la cuestión, que se te vuelve un techo a cualquiera, sea rico, pobre, medianamente o lo que sea, es una cuestión muy traumática. Y que se te vuelve un techo y vos no tengas posibilidad de, por una cuestión económica, de solucionar esto en el corto tiempo, te genera una cosa muy angustiosa o angustiante para la familia.
Hay personas sí evacuadas.
Y ahí está el Estado Municipal, donde tiene que empezar a dar respuesta, pero también tiene que estar los otros estamentos gubernamentales apoyando al Estado Municipal porque carece los recursos correspondientes. Y indudablemente les digo que, gracias a Dios, desde la Nación me han llamado desde el Ministerio de Desarrollo Social poniéndose, ¿cómo se dice?
A disposición.
A disposición, y esto de alguna manera te alimenta un poco el espíritu, uh-huh. no así de la provincia. Y no estoy hablando en términos políticos, estoy hablando de que yo concibo la función pública en el aspecto interno con mis funcionarios, con un fuerte concepto de afecto. Yo no puedo construir nada sin afecto. Uh-huh. Y cuando uno va para afuera y en casos así extremos, requiere de mimos. Yo el otro día organicé un Zoom con Sergio Massa y le dije que los intendentes peronistas estábamos necesitando un poco de mimo de los funcionarios del gobierno nacional que son afines a nuestro partido. Y me parece que en situaciones difíciles, como cualquier ser humano, en una función pública también requiere el mismo de funcionarios de otros estamentos gubernamentales que no son los propios, ¿no?
San Andrés, ¿hay personas evacuadas en estos momentos?
Nosotros hemos puesto dos clubes y alguna dependencia del municipio, pero ellos no quisieron salir de sus casas porque, como no hay luz, tienen miedo de que los chiquitos que tengan se lo virlen a la noche, uh-huh. porque no hay luz. Cuando digo no hay luz en ningún lado. Ni la policía tiene luz porque no tiene grupo electrónico. O sea que estamos complicados.
Complicado. Bueno, y la última es que algo que ustedes venían trabajando y mucho, bueno, se viene trabajando en varias localidades de la provincia, pero Santa Lucía contaba con una planta de residuos sólidos que era como un ejemplo, ¿no es cierto?, del trabajo que estaban realizando, y una fuerte impronta por parte del Ejecutivo Municipal para que esto se lleve adelante. ¿Quedó destruida?
Absolutamente destruido, y vaya paradoja que mañana temprano me está llegando un camión compactador de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba que hemos adquirido, y si estoy prácticamente sin planta, y bueno, mañana llega un camión que venía a aportar, digamos, a esta problemática que es tan difícil de llevar en nuestras comunidades porque hay un hecho cultural donde la gente no entiende que separando en origen en las casas colabora con el medio ambiente y colabora con recursos económicos de alguna manera, porque con el municipio, porque nos ahorramos un montón de trabajos que lo tenemos que hacer si lo hicieran en las casas. Bueno, esto ocurre en todos lados, uh-huh. pero es un tema cultural. Mañana llega un camión y mi planta está absolutamente en el suelo. Hoy o mañana empezaban a sacar las vigas y la chapa para ver si de qué manera fue afectada, digamos, la cinta clasificadora o la prensa, y bueno, pero son cosas que hay que saber sobrellevar, ¿no?
San Andrés, escuchándolo y analizando y pensando todas las necesidades y todo lo que nos planteaba usted, a pesar de que, bueno, tiene una ciudad próspera, ¿no?, allí con toda la producción y bueno, llegan estos fenómenos climáticos que uno nunca los espera, no podemos evitar hablar de política. Por lo menos antes de despedirnos, ¿no?, ¿qué necesita el correntino? ¿Qué necesita el poblador de Corrientes, del interior, ¿no? Estas personas que están hoy afectadas y que a la hora de la ayuda se le complica mucho, ¿no?, la llegada desde la provincia, y principalmente la detención, la no observación de las autoridades de la provincia hacia algunos sectores. Y teniendo en cuenta también que el año que viene estamos en un año de elecciones.
Sí. Cada pueblo, cada comunidad de la provincia de Corrientes tiene sus connotaciones que son absolutamente propias de cada uno, cada problemática, pero indudablemente, a mi humilde entender, yo creo que nuestra provincia de alguna manera se debe abordar los temas con una idea de profundos cambios estructurales que hasta ahora cuestan que se produzcan. Si yo te digo que la Dirección Provincial de la Energía tiene una alta desinversión y que es estructural, porque eso es en todo el ámbito de la provincia, yo no estoy diciendo una cosa irreal. Si yo te digo que los hospitales públicos de la provincia tienen una clara desinversión en que redunda en la mala calidad de servicio de la salud pública, no estoy diciendo una cosa rara. O sea, una buena salud pública no es comprar ambulancias de último modelo cada tanto. El servicio de la salud requiere de médicos mejores pagos, de tecnología, que no lo hay en los hospitales. Nuestro hospital no es, yo nací hace muchísimos años, no te voy a decir la edad porque me voy a descubrir, pero yo nací en Santa Lucía. Hoy no hay sala de parto, todos somos llanos los que nacemos en Santa Lucía. O sea, hemos involucionado absolutamente. Y si te digo que cuando yo hablo de la seguridad, a lo mejor el policía que tiene que estar, el oficial que tiene que estar en la comisaría en el pueblo y armando qué operativos puede hacer, porque está una ciudad complicada, porque hay mucha gente de afuera, a lo mejor están viendo a ver quién puede participar de lo que se dice esa, de la gente que colabora, de, a ver, no me acuerdo cómo se dice, que colaboran con la policía para juntar fondos. ¿Cómo se dice? Cooperadoras policiales que son ciudadanos que no son policías, que colaboran, como también colaboran con el hospital. Cuando te hablo de edificios escolares, tenemos una clara desinversión donde ni siquiera tenemos desde el arreglo de un tanque hasta lo que se te imagine. Y cuando te digo que Santa Lucía tiene el 20% de la población que vive en Santa Lucía, no nació en Santa Lucía, porque migraron. Tengo una comunidad boliviana de 1.200 personas y tengo como 800 personas que son personas que vinieron de otras provincias y de la provincia porque vinieron a buscar trabajo. Y la verdad que la gran problemática de mi localidad es el lote urbano. Y el lote urbano no lo puede resolver un estamento, el municipio. Hay que articular acciones con los otros estamentos gubernamentales y la verdad que cuesta mucho, porque pareciera ser que uno está pidiendo una cosa inalcanzable. Y el lote urbano es el comienzo de la dignidad del ser humano para que comience a hacer una vida en circunstancias más o menos normales. Y yo te puedo seguir diciendo que Santa Lucía es una de las economías regionales más fuertes, pero no hay una política ni del Estado Nacional ni del Estado Provincial donde el de 6.000 trabajadores que hay, aproximadamente el 30% nomás está en blanco y el 70% no. Y a lo mejor habría que pensar que de los dos estamentos gubernamentales, nacional y provincial, de buscar un subsidio que de alguna manera, por ejemplo, baje el costo laboral para que el empresario hortícola pueda tomar gente en blanco y salto de calidad en el trabajo. Hay un montón de cosas que no se discutieron nunca en la provincia, porque la verdad que es más fácil tanto pagar a mejorar el sueldo plus y no resolvemos los problemas estructurales, es lo que yo considero, ¿no?